Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ya pasó, el primer acontecimiento del año ya es historia. José Tomás, ya lo sabéis todos, volvía este domingo a vestirse de luces para hacer el paseillo en la Monumental de México. Su primer éxito fue llenar precisamente el embudo de insurgentes hasta el reloj, como dicen allí. Casi 45.000 almas al reclamo de un torero. Nadie en 40 años lo había conseguido. José Tomás sigue siendo el único torero que es capaz por sí solo de llenar una plaza. Eso es más que indudable. Otra cosa fue lo que ocurrió ya en el ruedo. Las opiniones se dividen entre los que hablan de gran toreo, los que utilizan la palabra fracaso. Vistos, revistos y analizados los vídeos que han circulado estos días por internet y desde la frialdad que da una pantalla de ordenador, pues ¿qué queréis que os diga? Que ni triunfó ni fracasó. Quizá la aura mítica de José Tomás parece que obliga al triunfo a golpe cantado, la tarde mágica y el éxtasis en los tendidos. José Tomás dejó retazos de su gran tauromaquia en su segundo toro, vivió su momento de tragedia con el primero y no se dio coba con el quinto. Quizá una tarde más de un grandioso torero, del que considero el mejor torero quizá del último medio siglo. Pero esto no significa que no pueda tener actuaciones que no aumenten ese mito, porque José Tomás es humano. José Tomás es persona. Quizás los que han alimentado ese mito, los tomasistas de última hora, los snobs que solo acuden a una plaza por José Tomás pero que no vuelven en todo el año, no saben valorar ni aquilatar lo que representa el torero y su trayectoria y solo se dedican al panegírico de jabón y babas. José Tomás sigue siendo un referente para los que vimos interpretar el toreo más puro e intenso que han visto estos ojos allá por finales de los años 90, el que contaba sus tardes por triunfos tarde tras tarde en la Monumental de Barcelona o el que abría la Puerta del Príncipe después de un domingo de resurrección genial. Todo esto no quita para que José Tomás tenga también tardes menos intensas, como esta de la México este domingo. Las filias y las fobias no son buenas y además no dejan ver la realidad. Ojalá pudiésemos ver muchas más tardes al año a José Tomás en los ruedos. La fiesta necesita de un torero así, con esa proyección mediática. Solo él sabe si podremos disfrutar este año de tardes buenas, regulares o malas en España. ¿Quién estuviese en su cabeza para saberlo? ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas ya están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mar Domingo. Javier.
Hola, Sixto, muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
La Feria de Fallas ha presentado sus carteles con una combinación de figuras y jóvenes en un total de 8 corridas de toros, 2 novilladas picadas y un festejo de rejones.
En Istres, Francia, también tienen ya carteles en un ciclo que anunciará un festejo más que en 2015 y tendrá como alicientes la encerrona de Enrique Ponce, el doblete de Alberto López Simón y la alternativa de Joaquín Galdós.
La Plaza de Toros Mexicana de Guadalajara cierra las combinaciones de los festejos de su aniversario con amplia presencia de toreros españoles.
La Fundación del Toro de Lidia anuncia que defenderá jurídicamente los derechos de profesionales y aficionados ante los ataques antitaurinos.
La localidad madrileña de Ajalbir celebró este fin de semana su feria con triunfos de Víctor Janeiro, Octavio Chacón, Diego Silvetti y David Galván.
Y en cuanto a nuevos apoderamientos, el valenciano Jesús Duque ha cerrado un acuerdo con el taurino Javier González.
Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abierto los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción.
Lo pueden hacer a través de los mails en albero@cope.es o en toros@cope.es. Nos podéis buscar en Facebook como Albero Cope y también, por supuesto, en Twitter @alberocope.
Y supongo que habrán llegado muchos mensajes sobre esa actuación de José Tomás el domingo allí en la México.
Pues mira, por ejemplo, Sixto Ángel Vera cree que ni fracasó ni triunfó, fue una tarde más de un gran torero, dejemos al mito en paz.
María José Castro nos decía que el triunfo fue llenar la Monumental de México y eso solo lo hace José Tomás.
Y Carlos Narváez opinaba que ojalá pudiésemos ver más tardes al año a José Tomás. La fiesta le necesita.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Dónde te pones? No sé poner. florero alguno ni se pondrá. No hay nadie como tú en el ruedo, ni tan honrado, ni tan verdad. Podrían con otros compararte, pero tú eres, lo saben ya, el más grande de los más grandes, torero caro y universal. Lo saben tierra, mar y cielo, tú y más ninguno, José Tomás.
Bueno, pues sí, en este nuevo albero tenemos que irnos en primer lugar hasta México, donde este domingo se vivía una de las tardes de toros quizá más importantes de los últimos tiempos allí en la capital azteca, con el regreso del diestro José Tomás al embudo de Insurgentes. La plaza llena con más de 42.000 personas, la reventa por las nubes, la expectación desbordada. Bueno, pues uno de los privilegiados que estuvo allí en la Plaza México y analizando ese festejo fue nuestro compañero Octavio Lagunes. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas.
Un gusto saludarte, Sixto. Aquí estuvimos y estamos pendientes de todo lo que ustedes quieran saber y si les pueda transmitir de lo que ocurrió esta tarde el domingo pasado.
Pues Octavio, lo primero, preguntarte, porque yo creo que la expectación a priori, ¿no?, y se cumplió las expectativas, fue tremenda, ¿no? ¿Cómo viviste tú ver esa Plaza Monumental de México una vez llena, ¿no?, tantos años, tantas décadas después?
Teníamos muchos años de no ver la plaza así. Yo quisiera aclarar algo. La plaza fue inicialmente hecha para 50.000 personas. Sin embargo, por razones de seguridad, pues la han ido cerrando. Han ido cerrando algunos pues lugares y accesos, y bueno, lo que es protección civil y eso. Pensemos que hace 70 años no había las condiciones, ¿no? Y ha ocurrido esto. Ahora hay como 43.000 personas que caben, y la verdad es que se llenó completamente la plaza de manera increíble, ¿eh? Fue un espectáculo haber visto la plaza como la vimos, llena hasta el tope más grande, y todo por la expectación que José Tomás causó.
Y Octavio, una vez ya terminado el festejo, ya pues dos días después, ¿cómo viviste tú ese festejo? ¿Cómo describirías la tarde de José Tomás? Si, no sé, ponerle un calificativo, no sé si fue decepción, si aquello, bueno, pues fue una tarde más de un gran torero, pero que, bueno, pues no fue su tarde. Porque claro, aquí en España hemos visto, hemos leído, pero claro, dependiendo de quién lo ha visto, de quién lo transmite, pues bueno, pues te quedan ahí unas dudas. Lo que tenemos claro, ¿no?, y lo que hemos leído en tu crónica, en nuestra web, en cope.es, es que, y es lo que yo también considero después de ver varios vídeos de la actuación de José Tomás, es que, bueno, pues no fue esa tarde de leyenda que muchos espectadores que acudieron a la Plaza México a lo mejor esperaban.
Mira, yo te puedo decir generalmente que hubo muchísimo desencanto. Vamos a plantear que, bueno, se anuncia en mano a mano Tomás con Joselito Adame, que Joselito Adame es un torero que tiene muchísimo menos tirón de taquilla que el que puede llegar a tener Tomás, ¿no? Fue una gran oportunidad para Adame el alternar con este torero. El asunto es que, bueno, hoy las cosas no le funcionaron. Bueno, este domingo pasado no le funcionaron las cosas a Tomás. Ahora sí que no hay quien echarle la culpa, porque ni el ganadero, ni la empresa, él fue el que escoge los toros, y bueno, desafortunadamente ya sabemos, y lo hemos platicado muchas veces, que que no se lidian toros muy grandes en la Plaza de Toros México, y ahora ocurre que, bueno, pues si había tanta expectación, no me explico por qué tendría que no traer toros, pues, con un poquito más de... Sabemos que dicen los ganaderos, y ellos son los que crían los toros, que los toros desarrollan menos aquí en México por las condiciones climáticas. Vamos a aceptarlo que sí. Sin embargo, de que hay toros con más cabeza y con más trapío, sí los hay.
Pero una cosa,
es una mentira decir que no hay.
Pero bueno, es lo que estamos viendo todos los domingos en la Monumental de México, lo que nos estás contando semana a semana en nuestra web. Pero sí, por detenernos un poquito en esas dos ganaderías, Fernando de la Mora, Los Encinos, para los que, bueno, pues estamos aquí en España siempre hay esa división entre ganaderías toristas, toreristas. Estas dos ganaderías son, bueno, pues de las predilectas de las figuras. ¿Por qué crees que eligió José Tomás este tipo de ganaderías, como fueron los de Fernando de la Mora y...?
toda la camada de Fernández de la Mora embestido. Lo que ocurre es que tiene muy poco, pues vamos, son curisecos, tienen poco remate esos toros, y sin embargo él se empeñó en torear esos toros, así que no le puede echar la culpa a nadie. Uh-huh. Y todo ese aspecto mediático que él ha protegido, bueno, yo te quiero decir que recientes fechas hemos reseñado para ti, para COPE, la presentación en Juriquilla, y la reseñamos uh-huh. también en Aguascalientes. Sí. Ahora, pues no, nada más, lo único que ocurrió es que no le funcionó. Uh-huh. No le funcionó, y no hay más culpable más que él. Él vendió los boletos desde noviembre. Todo mundo hizo un gran esfuerzo uh-huh. para venir a llenar una plaza, comprenderán. Bueno, pues que es lo que ustedes tienen. Imagínense Madrid dos veces de cantidad de gente y de público que pesa, pues no pudo Tomás finalmente con esa fuerza, como posiblemente la tuvo Joselito Adame, cada quien a su nivel, no estoy comparando, pero bueno, Tomás no acabó por convencer, a Tomás se le vino encima, como a algunos toreros que ustedes les ha tocado presenciar, como es pues los Talavante y otros toreros que uh-huh. han ido a la Monumental de allá
de las Ventas,
de Madrid, de las Ventas, y las cosas no se le dan.
Sí,
bueno,
claro,
es que muchas veces ya empiezan las cosas.
Claro, que muchas veces quizá a lo mejor el mito, la leyenda sobre José Tomás engulle, ¿no?, todo lo que es al final José Tomás, ¿no?, que es un torero, es una persona, bueno, pues normal, por mucho que bueno, pues consideremos, ¿no?, por lo menos yo, a José Tomás como uno de los mejores toreros de este último medio siglo, pero claro, oye, pues es humano y puede haber tardes como la del otro día, el domingo,
claro,
allí en la México, bueno, pues que no funcionen las cosas, es que es lógico y normal, esto no es un triunfo a golpe cantado porque sea José Tomás, está claro.
Totalmente de acuerdo, ahí coincidimos totalmente. Los que vamos usualmente a los toros sabemos que se tienen buenas tardes y malas tardes, claro, como todo. El problema es que aquí mediáticamente no funcionaron las cosas. O sea, yo creo que lo que más resiente la gente, y eso es tu pregunta inicial, te quería comentar esto. Él tuvo un velo como el que siempre tiene, y que no uh-huh. se deja fotografiar y no se deja hacer tantas cosas, prohíbe la televisión y todo esto lo ocurre. Y ocurrió de nuevo. El problema es que ahora se metió por un estadio vecino, que es el Cruz Azul, para entrar por un puente por debajo para que nadie lo viera, y sale y escapa, entre comillas, por ese puente después de no haber tenido todo consigo, uh-huh. ¿no? Y bueno, pues esto sabe mal, y no tuvo un buen gesto con la gente. La gente en México, si quien no conoce México, se lo puede explicar, y quien conoce México sabe que es México. Sí. México es un país que se da a querer mucho, y que la gente quiere mucho a las personas. Pero también es sensible, y esa sensibilidad se le puede voltear.
Sí,
y
claro.
Si él no se digna en quitarse la montera, en saludar con agrado, en saludar al tendido, en dar una sonrisa al tendido. Yo no estoy del lado de Joselito Adame, ni mucho menos, ni mucho más, no estoy, no es un torero que a mí me guste.
Sí, pero que faltó
el sexto toro.
Claro.
Y no se desmontera, digo, uh-huh. esto pues ya es cuestión posiblemente de educación más que de otro tipo,
sí,
de
que
cosas.
Faltó esa sensibilidad de responder a todo ese cariño que tuvo México, su plaza, su gente, bueno, pues con algún gesto, ¿no?, que quizá José Tomás no tuvo. Y en cuanto a las faenas, de lo que hemos visto, yo creo que la segunda faena, ¿no?, a ese tercer toro de la tarde, fue quizá lo más lucido, ¿no?, de la actuación de José Tomás el otro día.
Sí, posiblemente, bueno, algunos pases que pegó bien en su segundo, pero nada fuera del otro mundo. Y en su primero, pues que tuvo posibilidades, casi le dan dos cornadas, una en la ingle, vamos, y otro en el cuello, que le pasó el pitón. Uh-huh. Pero vamos a ser muy claros, Tomás no es un torero para la Plaza México. Eso no quiere decir que no lo sea para otras plazas, ¿eh? Uh-huh. Yo solamente te lo aclaro, y forzar a un torero a que sea de determinada plaza, estás cometiendo administrativamente un error.
Uh-huh.
Esa es mi visión. llevar a un torero y a fuerza hacerlo figura si no tiene la sensibilidad de una plaza como es la México, como ustedes la han podido ver a través de la televisión, bueno, es también diferente verla en televisión, sí, claro, que verla en vivo.
En vivo.
Y esto habría que planteárselo. José Tomás pareciera un tanto malagradecido porque muchísima gente de muchos, inclusive de España, de Portugal, sí, sí, de Francia, vino a verlo y él no fue ni para voltearles la mirada, sí, digo, ni para dignarse. Yo no sé si es un divo, yo no sé si es Dios. Para mí es terrenal. Para mí es tan humano como otro y tan bueno como malo y como todos los toreros son, que todos son buenos, todos son malos, tienen claras buenas, tienen malas, unos mejores, otros nos gusta más y otros menos. Pues, pero sí, el darte esta idea de divo y de inalcanzable y fuera del terreno, pues esto yo no lo comparto porque a mí no me hace sentir eso. Uh-huh. Eso es una... Ponce, Caballero y muchos otros, Capea, de memoria te los digo, han sido toreros de esta plaza.
Pues Octavio Lagunes, gracias por haber estado aquí en el Albero esta semana, por haber analizado lo que fue la actuación de José Tomás allí en México, que seguiremos leyéndote todos los domingos por la noche, los lunes, las crónicas que nos envías para nuestra web, para cope.es, porque la temporada grande allí en la Monumental de México todavía le queda su último tramo. Un fuerte abrazo, Octavio.
Así es. Gracias, buenas noches.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí, en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos la página, os recuerdo la dirección, www.cope.es/toros, y que lo hacemos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Pilar, este repaso a esas noticias más importantes lo vamos a iniciar en Valencia, donde ya hay carteles para la Feria de Fallas.
Un ciclo compuesto por 8 corridas de toros, 2 novilladas picadas y un festejo de rejones que tendrán como únicas ausencias las de Morante de la Puebla y Miguel Ángel Perero. Pero sí estarán en Valencia en su Feria de Julio. Habrá un mano a mano entre Alejandro Tagavante y Roca Rey y otro entre Juli y López Simón. Vuelve el Soro por segundo año y el toque torista lo pondrá un año más la corrida de Adolfo Martín. Los carteles los podéis ver en cope.es.
Y luego vamos hasta Francia, Javi, porque en Istres también han presentado los carteles de su feria.
Pues sí, Sixto, un ciclo que irá del 17 al 19 de junio y que tendrá un total de 5 festejos, uno más que el año pasado. Destaca la encerrona de Enrique Ponce ante toros de Cubillo y Juan Pedro Domecq, el doblete de Alberto López Simón y la alternativa del novillero peruano Joaquín Galdós. Los carteles completos, como siempre, en cope.es.
Y cruzamos de nuevo el charco porque la empresa Espectáculos Taurinos de México, que confirma la FIT, ha presentado las combinaciones de la Feria del Aniversario de Guadalajara.
Y lo hará con varios toreros que conforman la nómina de la FIT, como Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Joseguito Adame o Diego Urdiales. También están anunciados los españoles Hermoso de Mendoza, Daniel Luque o el peruano Roca Rey, entre otros. Ya sabéis que podéis consultar los carteles en cope.es.
Y una buena noticia, la Fundación del Toro de Lidia ha anunciado que va a defender jurídicamente a los aficionados y profesionales del mundo del toro ante los ataques antitaurinos.
Pues sí, la Fundación ha distribuido un documento elaborado por el bufete Cremades y Calvo Sotelo entre la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España, otras federaciones y el conjunto de asociados y simpatizantes, en el que incluye diferentes propuestas de acciones jurídico-administrativas, penales y civiles en defensa de la tauromaquia. La Fundación del Toro de Lidia está determinada a llevarlas en práctica y asesorar y a defender a cuantos profesionales y aficionados, sean asociados o no a la fundación, se sientan atacados o consideren vulnerados sus derechos.
Y abrimos capítulo de apoderamientos como todas las semanas.
Esta semana hemos conocido que el diestro valenciano Jesús Duque ha incorporado a su equipo de trabajo al taurino Javier González.
Y volvemos a echar un vistazo a las redes sociales para seguir recogiendo y conociendo vuestras opiniones sobre el festejo de este domingo en la Monumental de México.
Marcos Escalona nos decía que a José Tomás se le notó la falta de rodaje.
Teresa Montes cree que es injusto no destacar el triunfo de Joseguito a mano.
Adame y Óscar Montero opinaba en @alberocope que José Tomás está por encima del bien y del mal y se ganó decidir torear cuando a él le apetezca.
Pues, os seguiremos leyendo.
Empezar el día te necesito para pintarlo todo de algo bonito. Iluminas con soles impertinentes los colores que siempre son diferentes. Si echa a rodar la vida como ya empieza, necesito el estruendo de tu belleza. Sobran las palabras, basta el murmullo. Si sobran los silencios, llega el susurro. Si sobran los silencios, llega el susurro. Yo quisiera ser.
Bueno, pues este viernes comienza la Feria de San Blas y la Candelaria en la localidad madrileña de Valdemorillo. Una temporada que abre el telón y que lo va a hacer. Además, ya lo dijimos aquí en el Albero hace unas semanas, con una clara apuesta por la juventud este año. Tras un primer festejo de rejones como aperitivo el viernes, el sábado y el domingo va a servir para comprobar la evolución y la proyección de seis toreros que tienen como obligación el triunfo y van a tener como escaparate esta feria de Valdemorillo. Bueno, pues en el festejo del sábado vuelve el gran triunfador que tuvo esta feria el año pasado, Víctor Barrio, que ya está aquí en el Albero. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, supongo que contento, ¿no?, de volver a una feria y a una plaza que conoces y en la que has triunfado, como es Valdemorillo.
Sí, hombre, siempre uno lo que quiere es arrancar pronto, ¿no?, y en un escaparate como Valdemorillo, con todos los medios de comunicación presentes y encima televisado, pues la verdad es que es un escaparate único para pegar un aldabonazo a principio de temporada, como así pasó el año pasado, y ojalá que me sirva para entrar en ferias importantes, que es lo que uno quiere.
Y como decíamos, ¿no?, yo creo que este año es de valorar, ¿no?, la apuesta de la empresa de Tomás Entero de dar esa oportunidad, dos carteles muy rematados, pero que además con gente joven.
Sí, hombre, yo creo que la gente está demandando gente joven, que es una apuesta fuerte por parte del empresario, pero que bueno, pues si las ferias son buenas o malas cuando concluyen, ¿no? Y si somos capaces dos o tres toreros de pegar un aldabonazo fuerte y o todos de emocionar al público, pues será una gran feria.
Mm. El año pasado, como decimos, fuiste el gran triunfador, cortaste tres orejas en la corrida de Cebada Gago. ¿De qué sirvió eso a la carrera de Víctor Barrio en cuanto a, bueno, pues repercusión, contratos? ¿Tú notaste que esos triunfos a principio de temporada sirven o bueno, según está montado el sistema, hay que ir poco a poco?
Bueno, no es fácil, ¿no? De momento me sirvió para devolverme un poco a la circulación, de recordar a los aficionados y a los empresarios. Me costó un poquito más, pero los aficionados yo creo que sí que se dieron cuenta de que estaba ahí, que estoy preparado para competir. Me sirvió para entrar en Madrid. El año anterior no había estado y bueno, pues desde que tomé la alternativa ninguna temporada había pasado de cuatro corridas de toros. Este año han sido 10 las que he toreado, pero bueno, tampoco me ha servido para entrar en ferias importantes, ¿no? Aquí tiene que ser todos los días. De esas 10 corridas de toros salió a hombros en todas las plazas en las que acudió el sexto Madrid, donde di una vuelta al ruedo, a punto estuve de cortar una oreja. Uh-huh. De esas ferias en las que he estado prácticamente en todas, yo creo que han sido en 8 en las que me han proclamado triunfador de las ferias en las que he acudido, y aún así pues te cuesta el poder entrar en ferias importantes, ¿no? Pero bueno, poquito a poco yo creo que es el camino, y bueno, pues otra vez tengo de nuevo esa oportunidad, como decíamos, ese escaparate de volver a convencer, a ver si a parte del aficionado también algunos empresarios.
Como has comentado, ¿no?, además de ese triunfo en Valdemorillo el año pasado, fue importante, ¿no?, la tarde del domingo de Ramos en la Plaza de Toros de las Ventas, esa vuelta al ruedo. Supongo, ¿no?, que bueno, con ese bagaje luego también en San Isidro, en la corrida de las Ramblas, también una tarde bueno, pues entonada. Lo importante es que este año se vuelvan a acordar de Víctor Barrio y tener hueco en Madrid.
Sí, bueno, en principio nos han dicho que las conversaciones que hemos tenido es que estaremos en San Isidro, pero vamos, que ahora mismo a mí lo único y la única tarde que tengo en mente, como no puede ser de otra manera, es la tarde de Valdemorillo, de otra vez demostrar a los aficionados que ya donde vayan a verme pues no van a salir indiferentes, intentar hacer emocionarse a todo aquel que se desplace a una corrida de toros en la que yo me anuncie, y ojalá que sea una tarde tan importante como la del año pasado.
Y Víctor, una cosa que muchas veces a lo mejor llama la atención, pero que en este caso no, y es que ya comento que muchas veces los propios paisanos son los más duros, ¿no? Y los que a lo mejor no dan oportunidades a la gente de la tierra. En este caso no te puedes quejar del trato de tus paisanos allí en Segovia, porque bastantes corridas de la temporada pasada han sido allí en Segovia, eso es de agradecer.
Sí, para nada, desde el primer momento no me he sentido muy querido, muy arropado en mi provincia. Tanto los empresarios han contado conmigo como prácticamente toda la provincia es que se moviliza en masa allá donde me anuncio, y bueno, también en todas las plazas donde me he anunciado este año, bueno, iba a decir en Segovia, ¿no? Pero también en el resto, pues en todas he salido a hombros, yo creo que todos han salido satisfechos. Segovia es una provincia muy aficionada en la que siempre ha tenido algún torero importante, y yo creo que ahora mismo pues ven que Segovia puede tener ese torero que Segovia necesita y que ellos quieren, ¿no? Y ojalá pues pronto pueda pasear yo en nombre de Segovia y a todos los aficionados por todas las plazas importantes de España.
Oye, y un cambio de rumbo también ha sido en cuanto a la dirección de tu carrera. Has firmado, bueno, pues con la empresa Tauroemoción, con Alberto García como gerente de esta empresa. Yo creo que es importante, ¿no? También ponerse en manos de gente joven, como es en este caso esta empresa, este empresario, y bueno, se pueden abrir muchas puertas también con ellos.
Sí, por supuesto. Lo que más me ilusionó, sobre todo viendo la forma de trabajar, ¿no? A ellos los conocí en cuando se quedaron con la Plaza de Toros de Segovia, hicieron una apuesta muy importante, pues Segovia era una plaza de toros que había estado muy maltratada y que prácticamente no iba la gente, y la verdad es que le han dado un rumbo importantísimo. Este año conseguimos meter mucha gente en la Plaza de Toros, están haciendo las cosas muy bien, se está quedando con muchas plazas, y la verdad es que ilusionante, ¿no? Porque cuando ves una persona que trabaja de esa manera, que tiene esa ambición por querer llenar plazas, coger plazas que estaban de capa caída y ser capaces de levantarla y que apuesten por un torero como yo, y que bueno, pues la verdad es que de momento hemos hecho buen tándem, porque desde que empezamos pues todas las tardes han sido puertas grandes, y ojalá que siga la racha durante mucho tiempo.
Pues Víctor Barrio, te voy a decir lo mismo que te decía hace un año, que ojalá podamos volver a hablar la semana que viene después de un triunfo. Ocurrió, y vamos a ver si pasa otra vez.
Ojalá que sí, ojalá que sí.
Víctor, mucha suerte, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Sentir que tu mano siempre me ilumina.
Bueno, pues hemos hablado con uno de los protagonistas del festejo de sábado en Valdemorillo. Si os pregunto con qué cartel de las dos corridas de toros de esta feria os quedáis, Pilar, Javier.
Pues mira, cuando vi los carteles me aposté por el domingo, ¿no? Me apetece gente joven, me apetecen hoy, tengo mucho que decir, así que vamos a ver.
A mí me apetece toda la feria, pero bueno, por no repetir, pues me quedo con el del sábado.
Bueno, pues mira, yo iba a tirar por Pilar. Yo creo que el del domingo, los tres chavales que van a torear, Paco la Gama de Góngora, Borja Jiménez y José Francisco Espada, y sobre todo también con el aliciente de ver a los toros de Ana Romero, de Encaste Santa Coloma, yo creo que ahí le da un puntito, un plus de interés a este festejo. Bueno, pues vamos a hablar también con uno de los protagonistas de este festejo, en este caso del torero sevillano Francisco Lama de Góngora. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿preparado ya para este primer compromiso de la temporada?
Sí, bueno, llevo preparado ya bastante tiempo, pero sí, ya un poco en capilla, con muchísima ilusión, porque estoy deseando de volver a enfundarme el traje de luces.
Supongo que muchísimo campo, ¿no?, en este invierno, para llegar lo más preparado posible a este compromiso.
Sí, ha sido un invierno distinto. He estado, bueno, un mes y medio en México toreando alguna corrida de toro, gracias a Dios. Saliendo todo fenomenal, he hecho bastante campo allí en México, y bueno, regresé a principios de enero, por así decirlo, y llevo aquí prácticamente solo un mes en España, y bueno, haciendo campo por aquí, preparándome, pero más que físicamente, mentalmente, ¿no? Y deseando de que llegue el domingo, porque creo que la Lama de Góngora tiene mucho que decir todavía.
Le hablamos hace unos minutos con Víctor Barrio, y también te lo pregunto a ti. Es bonito, ¿no?, que empresas como la de Valdemorillo, en estas ferias de principio de temporada, con la proyección que tienen ahora mismo, porque no hay más festejos, es importante, ¿no?, que se apueste por la juventud, de daros la oportunidad, bueno, en este tipo de festejos, sobre todo de cara, ¿no?, a un posible triunfo, y para que tenga esa repercusión y luego se puedan obtener en recompensa.
Sí, sin duda, porque bueno, de novillero, gracias a Dios, todo lo que estamos acartelados, hemos tenido pues una temporada muy bonita, muy bueno, con muchos triunfos y bueno, que nuestro nombre sonaba bastante, pero ya una vez que eres matador de toro, pues pasa lo normal, o sea, yo no me quejo, es lo normal, lo que pasa en el 90% de los casos, y es que sufra ese parón. Entonces, que la empresa de Valdemorillo haya contado con una feria de jóvenes, pues para nosotros es magnífico, ¿no? En mi caso, que hablo por mí, pues no soy nadie, tengo muchísimo por hacer, tengo muchísima hambre de triunfo, y el hecho de que haya apostado por los jóvenes me viene fenomenal, que sea televisado, que a las puertas de Madrid, ¿no? Que seguramente pues haya mucha afición de Madrid que vaya a Valdemorillo. Y estoy deseando de poder torear para que, bueno, alimentar un poco la afición también de Sevilla, que vienen muchos a verme, pues con un triunfo. Y eso, que no soy nadie y tengo todo por hacer.
Y Francisco, empezar temporada tan pronto, cada tarde vague, es una apuesta, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Pero empezar la temporada también tan pronto, para vosotros, pues también tiene esa doble vertiente, ¿no? Por un lado, todos estamos esperando y deseando que empiece ya la temporada española, vosotros más que nosotros incluso. Pero claro, tenéis que ver y tenéis que hacernos ver, pues no a otro Gama de Góngora, sino a un Lama de Góngora superior o mejor, ¿no?
Claro, yo creo que en los tiempos que corren, pues cada vez es más exigente el aficionado. Y bueno, me parece bien. Y si se nos exige es porque se nos pide algo que podemos dar. Así que bueno, creo que es buenísimo que empecemos temporada temprano, porque cada tarde es una forma de expresar lo que uno siente. Y si el aficionado lo que quiere es a un Lama de Góngora mejor o demás, pues por supuesto que lo verá, claro que sí. Además, es una oportunidad de expresar que queremos, vamos, en mi caso hablo, ¿no?, que quiero ser torero.
Francisco, lo estabas diciendo tú, ¿no?, que tú ya has sufrido ese parón del recién estrenado Matador de Toros, fue en el escalafón menor de novillero, tuviste una importancia brutal, todos nos acordamos. Decías que tienes mucho que decir esta temporada, ¿qué puesto esperas tú? ¿Cuál es el sitio que quieres ocupar cuando finalice esta temporada? ¿Qué objetivos te has marcado para tu figura, ¿no?, para tu toreo?
Bueno, hablando con el corazón, porque no me gusta mentir, no espero nada de la temporada. Porque siempre que he esperado algo, han salido las cosas un poco del revés, sobre todo el año pasado, ¿no? Una alternativa soñada, además, y al final toreé dos corridas de toro en un año y sufrí una barbaridad. Lo que sí que espero es de mí mismo, ¿no? Espero de mí mismo porque esto me ha servido muchísimo para curtirme, incluso. Y bueno, tampoco lo digo con el hecho de frustración, por así decirlo, o de dolido. No, en absoluto, lo digo con total alegría. Me ha servido una barbaridad. Y espero muchísimo de mí mismo porque, gracias a Dios, pues tengo una temporada muy bonita, ya tengo varias corridas de toros firmadas y no espero nada de la temporada. No espero que la temporada me dé algo, sino que yo le dé a la temporada lo que se merece, a los aficionados lo que se merecen, ¿no? Tantos aficionados que, gracias a Dios, me siguen esperándome y por eso es por lo que me levanto cada día. Entonces, para mí, el 2016, lo que espero es eso, ¿no? Que el Lama de Góngora, pues sea capaz de alimentar con triunfo a sus aficionados.
Paco, no sé por qué, bueno, pues como dices, ¿no?, novillero de cabeza del escalafón hace dos años, una alternativa con un buen cartel en la Feria de Toros de la Feria de Abril, allí en Sevilla, en tu tierra. ¿Por qué crees que luego llega ese parón? Es verdad que a lo mejor, bueno, pues si todo depende de que hubiese habido un triunfo en esa tarde de alternativa, pero tampoco, ¿no? No es explicable que un novillero, ya en este caso un torero joven con esa proyección, quede tan parado. No sé, tú cuando te paras a pensar, porque al final una temporada acaba con dos corridas de toros toreadas, ¿a qué se puede deber?
Bueno, soy de la humilde opinión de que todo lo que pasa es por culpa de uno mismo. No hay que echarle siempre las culpas al toro, sino que hay que mirarse al espejo. Entonces, bueno, creo que si la alternativa pues no hubiera fallado con los aceros, seguramente hubiera toreado más porque tenía una oreja muy importante cortada, ¿no? De todas formas, yo creo que es porque el hecho de que, de forma general, las ferias pues se han recortado por el tema de la crisis y demás. Y bueno, pues las figuras no se dejan ganar la pelea, porque aparte de que es su obligación, a ellos también le ha costado un mundo llegar a ese puesto de privilegio donde están. Entonces, bueno, pues el hecho de alternar con figuras del toreo o intentar llegar a ese puesto, por eso es tan tan complicado. En cuanto venga uno que lo normal, ¿no?, que intenta, que quiere llegar a su sueño, que es donde están ellos, pues bueno, no se dejan ganar la pelea y aquí hay que llegar arriba a codazos. Pero no obstante, creo que la vida de un artista siempre es así. O sea, yo creo que no hay ninguno que no haya sufrido para llegar arriba. Y aparte creo que este año pues hay muchos toreros jóvenes a los que son mis amigos, ¿no? Por ejemplo, como Andrés Rocarrey, que él sí ha conseguido, ¿no?, estar entre esos puestos directamente, muy fácil. Y a eso es lo que todos aspiramos, así que se puede.
Terminaste una etapa a finales de la temporada pasada junto a Manuel Tornay, a Santi Yauri. Continúa contigo, eso sí, el maestro Paulova. ¿Qué te está aportando en tu carrera, Paulova?
Bueno, pues el maestro Luis de Paulova es muy amigo mío. Es una persona que siempre me ha amparado como un escudero, me ha ayudado desde mis comienzos y a mí me da pues muchísima confianza que esté conmigo. Estoy a punto de, si Dios quiere, de cerrar un apoderamiento importante, pero bueno, le mentiría si se lo dijera que está hecho ahora mismo, pero todavía no. Y como creo que hay que hacer las cosas despacio, hacer las cosas con paso muy firme, porque aquí la gran suerte o la gran virtud que tiene el toreo, que es una espada a doble filo siempre, te puede cambiar la vida en 5 minutos, para bien o para mal, pero sobre todo para bien, hay que pensarlo. Pues por eso prefiero hacer las cosas ahora muy despacio. Soy muy joven y tengo todo un futuro por delante y creo que ahora que tengo la oportunidad de hacer las cosas despacio, de hacerla bien, voy a aprovecharla.
¿Has toreado antes alguna corrida de Ana Romero?
No he tenido la suerte. Novilladas sí he toreado de Santa Coloma, de Ana Romero, de varias. Pero no, todavía no he tenido la oportunidad. Estoy diciendo.
Pues Paco Lama de Góngora, muchas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero y desearte también, como a Víctor Barrio, toda la suerte del mundo para este festejo y que ojalá podamos hablar la semana que viene aquí de un triunfo.
La semana que viene hablamos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias por contar conmigo.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora y los lunares que te cuento.
Hemos hablado de la México, hemos hablado de Valdemorillo con sus protagonistas, que han sido, bueno, pues los protagonistas de esta semana aquí en el Albero, pero también queremos acercarnos de otro modo más allá de lo que ha ocurrido en el ruedo o va a ocurrir. ¿Os parece que echemos un vistazo a los datos, que siempre son fríos, pero que no mienten?
Siempre está muy bien repasar un poco los datos, que al final, lo que tú dices, ¿no? Que no mienten.
No mienten, una cosa es lo que podemos pensar.
Y más ahora al principio de temporada, ¿eh? Sí, hay que ir viendo un poquito cómo va la cosa.
Ahora lo tiene fácil porque tampoco hay muchos datos acumulados. Bueno, pues para hablar de datos, ¿qué mejor que para analizar todo ello que Carlos Crespo, que es el director de datoros.com? Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Menos mal que han dicho que sí, que vamos a hablar de datos.
Si no, ahí te hubieses quedado, ¿eh?
Si no, ahí que me hubiera quedado, con los datos de otra parte.
Bueno, pues Carlos, antes de entrar en materia con Valdemorillo, el primer gran acontecimiento ya lo hemos analizado aquí en el Albero, vamos a seguir haciéndolo después en tiempo de análisis de tertulia, pero fue ese regreso de José Tomás a la México.
El gran triunfo de José Tomás fue poner ese cartel de No hay billetes, algo que cuentan que no ocurría desde hace más de 20 años. El de Galapagar volvió en Surgentes, donde no toreaba desde el año 2009. Ese año toreó dos tardes, abrió la puerta grande en su primera actuación y cortó otro trofeo en la segunda. Una oreja cortó el pasado domingo, que bien, si bien decidió no pasearla, y José Tomás puso fin a una racha de 3 manos a mano consecutivos saliendo a hombros. Lo había logrado con Morante de la Puebla en Huelva en el año 2012, con Fernando Ochoa en Juriquilla en el año 2014 y con Zotoluco en Aguascalientes en 2015. La de México fue su 18ª corrida desde su reaparición en 2011, tras la gravísima jornada de Aguascalientes. Veremos a ver si vuelve a torear ahora en España, algo que no hace desde agosto de 2012, como decía, en el mano a mano con Morante de la Puebla en la Plaza de Toros de Huelva.
Bueno, Carlos, en España sí, que ya ha empezado la temporada taurina, se ha celebrado la Feria de Ajalbir y me imagino que ya tendremos los primeros datos ya oficiales de esta temporada española 2017. 16.
Sí, ya había ganas además de que empezara la temporada. Y para empezar, Víctor Janeiro es y será el primer matador de toros que ha cortado dos orejas a un toro en el año 2016. Eso sí, el gran triunfador de la Feria de Ajalbir ha sido David Galván, que ha empezado la temporada como acabó el año pasado, desorejó en Ajalbir a sus dos toros. Fijaos que ha cortado las dos orejas a 14 de los últimos 17 toros que ha estoqueado en plazas de tercera categoría. Un dato, la verdad, importante y muy a tener en cuenta, sobre todo cuando David Galván pise también plazas de mayor responsabilidad a lo largo de esta temporada.
Pues mira, yo destacar la actuación de David Galván. Estuve el domingo en Ajalbir, me encantó. Cuatro orejas, más allá de las orejas, el concepto de David Galván, y también destacar el encastado juego de la corrida de Antonio López en Guibaja.
Carlos, ya hemos dicho que la Feria de Valdemorillo comienza con una corrida de rejones que va a sustituir a la tradicional novillada con picadores. ¿Cuántas veces se ha quedado Valdemorillo sin novillada?
Pues es la segunda vez desde que se inauguró la nueva plaza de Valdemorillo en el año 2003 que no se celebra una novillada con picadores durante la feria. La anterior vez que había ocurrido esto había sido en el año 2005, si bien en esa feria sí que tuvo lugar un festejo de promoción para novilleros sin picadores. Por lo tanto, eso sí, vamos a poner fin a una racha de 10 años consecutivos sin novillada con picadores, que esto es opinión personal, la verdad es que me da bastante pena.
Sí, la verdad es que eso es opinión compartida. Carlos, Paulita abre el cartel de esa primera corrida de toros el sábado y el aragonés ya es un fijo en las últimas ferias de San Blas.
Paulita va a torear en Valdemorillo por tercer año consecutivo y con los dos toros que lidie se convertirá en el diestro que más ha toreado en esta plaza en el último lustro junto a Manuel Escribano, con 6 toros cada uno. Curiosamente, desde que Paulita toreó el año pasado, no había vuelto a torear una corrida en la Comunidad de Madrid. Y hablamos de Madrid, la última vez que Paulita salió a hombros en una plaza de esta comunidad fue en septiembre de 2014 en la Plaza de Toros de Navalcarnero.
Y hablando, y seguimos hablando de Valdemorillo, hay que recordar que quien sí salió a hombros el año pasado y con triunfo fuerte e importante fue Víctor Barrio, que además también vuelve a la plaza y vuelve a torear este sábado.
Y Víctor Barrio llega a Valdemorillo con la mejor racha de toda su carrera en plazas de tercera categoría, ya que lleva 10 corridas consecutivas saliendo por la puerta grande. El año pasado cortó 3 orejas y todavía mantiene Víctor el récord de la plaza de toros de Valdemorillo, como decíamos, se inauguró en el año 2003, ya que es el torero que más orejas ha cortado en una sola tarde en la plaza de la Candelaria, contando tanto novilleros como matadores de toros como rejoneadores. Fue en su etapa de novillero y paseó 5 trofeos. Víctor Barrio va a torear junto a Paulita y David Martín Escudero. Esta, la de Valdemorillo, va a ser su 6ta corrida como matador de toros desde que tomase la alternativa en la Plaza de Toros de Soria el pasado año. Por tanto, la de Valdemorillo, además, podría ser también su primera puerta grande como matador en una Plaza de Toros de la Comunidad de Madrid.
Y para el domingo, uno de los adicientes, no cabe duda, es ver los Cárdenos de Ana Romero, una ganadería que tiene una camada corta, ¿no?
De hecho, el año pasado solamente lidió 2 corridas de toros, una en la Plaza de Toros de Santander, donde Manuel Escribano salió a hombros y José Garrido dio una tarde muy importante y cortó una oreja, y otra en Azpeitia, con un trofeo que fue a parar a manos de Juan Bautista. Veremos a ver si Borja Jiménez, Lama de Góngora, Francisco José Espada, son capaces de hacer lo que nadie logra desde hace años, que no es otra cosa que desorejar a un toro de Ana Romero. El último en conseguirlo fue Paulita, en la Plaza de Toros de Valdemorillo, pero en el año 2014.
Carlos, hablas de la terna del domingo y hay que hablarnos de un cartel de toreros muy jóvenes, que es la nota particular de esta feria.
Sí, son 3 toreros muy jóvenes porque los 3 tomaron además la alternativa el año pasado. Borja Jiménez acude a Valdemorillo 308 días después de tomar la alternativa, 295 días han pasado desde que la tomase Lama de Góngora y 167 días, muy poquito tiempo, desde que Francisco José Espada se convirtiese en matador de toros. En este tiempo, Lama de Góngora solamente ha toreado 2 corridas de toros, ambas en Sevilla, y nunca ha cortado como matador de toros una oreja. 5 ha pasado Francisco José Espada y 9 Borja Jiménez, que de los 3 es el torero que más ha toreado. Eso sí, entre la terna, entre los 3 toreros, tan solo suman 16 corridas de toros. Y otro dato más para finalizar, tanto Lama de Góngora como Espada como Borja Jiménez van a matar por primera vez una corrida de toros de Ana Romero.
Venga, Carlos, pues ahora hemos analizado los datos, pero venga, lánzate un poquito a la piscina. ¿Por quién apuestas en esta Feria de Valdemorillo?
¿Por quién apuesto? Pues mira, yo apostaría por Borja Jiménez y por Martín Escudero.
Bueno, pues ahí queda, ¿eh?
Sí, ahí queda. Eso veremos a ver luego lo que pasa. Bueno, pero bueno, eso es todo suerte eso para todos. Y que pasen muchas cosas porque luego eso disfrutamos todos y yo también luego disfruto dándole vueltas con los datos.
Carlos Crespo, director de Datoros.com. Te seguiremos leyendo en tu web, en las colaboraciones, en la nuestra, en cope.es, y que seguiremos hablando aquí en El Albero porque fíjate si no queda tiempo a la Taurina de 2016 para seguir analizando.
¡Qué maravilla, la verdad! Claro que sí.
Un fuerte abrazo.
Un saludo, gracias.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis en El Albero, porque hay mucho que analizar, mucho que contar y mucho que hablar, porque ha habido, yo creo que un fin de semana muy intenso en cuanto a toros y sobre todo porque lo que ocurrió en México sigue dando mucho de qué hablar. También ya está con nosotros al otro lado del teléfono nuestro compañero de COPE Murcia, José Francisco Bayona. José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Cristo, ¿qué tal?
Muy bien, pues nada, aquí supongo que viendo vídeos, ¿no?, de José Tomás en México estos días.
Lo poco que hay, ¿no?
Lo poco que hay, esos tres minutos, ¿no? Que...
sí, sí, pero que bueno, que dentro de lo poco que es, a mí me es más que suficiente para determinar que no estuvo José Tomás a un nivel tan bajo como se puede desprender de la excepción de un público que efectivamente lo que quería era ver mucho más, ¿no? Yo sí que creo que hay un grave error, a pesar de que ese toro no se ve en las imágenes, que es el de no cuidar la presentación desde el primero que sale por toriles hasta el último, que un toro se eche para atrás prácticamente con el solo hecho de haber salido al ruedo y de haber generado una protesta generalizada por parte del público, pues me parece que es una falla importante dentro de un gran acontecimiento como era el del regreso de José Tomás a la México y el regreso a los ruedos después de estar 9 meses sin torear, ¿no? Sí. Cada acontecimiento de José Tomás, cada actuación de José Tomás, evidentemente, es un acontecimiento y lo vivimos todos con una ilusión muy especial, ¿no? Él, es verdad que se ha labrado esa forma de caminar por el toreo, creo que de una forma muy acertada, puesto que le está siendo muy rentable en cuanto a su...
Hablan de $1,300,000.
Pero no me refería exclusivamente a lo económico, ¿no? Sino a la trascendencia de cada una de sus actuaciones, ¿no?
Sí, a lo mediático que resulta todo ello. Bueno,
ese es otro punto importante.
Sí, claro. Obviamente, y sobre todo en esta sociedad de la comunicación en la que vivimos, es muy, pero que muy importante. Bueno, vamos a saludar también a nuestro compañero de COPE Valencia, Salva Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto, José Francisco? ¿Qué tal todos?
Bueno, muy bien, nosotros venimos ya con el rodaje.
Ya sé que allí en COPE Murcia hoy os he mandado calentar un poquito calentando motores para que fueseis discutiendo ya por delante a que llegaseis ya más tranquilos. Salva, no sé, se cayó el mito, es todo tan desmesurado que parece que no entra en las quinielas que pueda haber una tarde, bueno, pues intrascendente en el resultado numérico de una actuación de José Tomás. No sé, ¿cómo lo has visto tú?
Yo, con todas las reservas, obviamente, de no haber estado en la plaza y no haberlo vivido, de haberlo sentido a través de las ondas, de la radio, yo entiendo que es una decepción o un fracaso de José Tomás, por una sencilla razón. Yo creo que el fenómeno de José Tomás va más allá de lo taurino, que es un fenómeno sociológico, mediático, que nos, como decía José Francisco ahora, que nos ilusiona y lo hacemos y lo vivimos todo de una forma muy especial. Y yo creo que tanto nos ilusiona que nos hace estar más susceptibles, ¿no? Y el aficionado de a pie va a ver a José Tomás de una manera y con una receptividad que no va a ver a los demás, ¿no? Por eso digo que además, en una plaza en la que normalmente se llena de fieles, de correligionarios y de adeptos, entre los que me encuentro, de José Tomás como de otros toreros, pues cuando las cosas no ruedan, cuando no sales a hombro, cuando no cortas orejas y cuando no colmas esas expectativas, pues se habla de un fracaso, ¿no? Ahora bien, también entiendo que los rayos siempre caen sobre las cimas más altas, ¿no? Y eso les pasa a las figuras del toreo, que para bien y para mal, pues se llevan los adjetivos más gloriosos y a veces también los palos más duros.
Vamos, no sé si lo habéis visto vosotros también, Javi, Pilar. Yo, a mí me encantó, ¿eh? Me encantó en esa faena a su segundo toro. Yo creo que ahí es donde pudimos ver, ¿no? Al José Tomás que todos deseamos, que la primera faena, bueno, pues fue un toro más desgastado, en el que, bueno, pues es verdad, ¿no? Que tuvo el mérito de templar muchísimo, de torear muy muy despacio, pero claro, luego es el toro mexicano, que también me decían hoy en la redacción aquí en el programa de Herrera en Cope, hombre, tal, pero las cabras, digo ya, pero es lo que...
Pero que hemos estado diciendo también estos días.
Es lo que ha lidiado de allí, ¿no? Claro. Morante, ha lidiado el Juli, luego... ¿por qué no lidia otro tipo de toro? Yo le decía, ¿y dónde va a buscar? Porque en México, es que no sé qué pensáis vosotros, porque claro, es un poco el estado actual, desgraciadamente, ¿no? De la cabaña brava mexicana, en la que, bueno, pues sabemos el comportamiento del toro mexicano en los últimos años.
Sí, México.
Yo creo, Sixto, perdona, no sé si corto a alguien, que creo, Sixto, que esta gente, ¿no?, que enseguida habla de América como del toro, la cabra, bueno, pues le podías haber dicho que es el torero contemporáneo que más veces ha abierto la puerta grande en Madrid, siete
sí, toros, sí, no, claro, claro.
Y en Madrid precisamente cabras no salen, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo eso iba a decir, que lo de México no es cuestión de José Tomás o no José Tomás, o sea, en México esto lo vemos casi todos los domingos y cuando están las figuras.
El segundo toro de su lote a mí me pareció
no era tampoco
de lo mejor presentado que ha habido. Es verdad que, como decía José Francisco, no hemos podido ver, porque no se han servido imágenes de ese quinto toro que fue devuelto por esa
vuelto.
No sabemos si es verdad que por esa falta de trapío, por cómo ya devenía la tarde, el ambiente ya negativo, pues que
función,
se vivía
en función de lo que han escrito los compañeros que estuvieron allí, ¿no?
Sí, claro.
A mí me fastidia mucho, perdonarme, el adjetivo de cabra para un toro bravo.
Por chico que sea.
Pero también es verdad que ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas, ¿no? Y sobre todo cuando es un acontecimiento de tanta magnitud, que supera, como decía Salva, lo puramente taurino, que alcanza lo sociológico, que afortunadamente para nosotros, afortunadamente para el toreo, ha provocado especulaciones sobre el dinero que iba a cobrar él, el precio de las entradas en la reventa, el impacto económico que ha supuesto para México, etcétera, 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 que ha tenido previo, que ha tenido durante, que ha tenido post, que a día de hoy, dos días después, seguimos hablando de ese suceso, y teniendo en cuenta que se han escogido dos ganaderías distintas para esa encerrona, pues leche, poco trabajo hubiera costado buscar y encontrar seis, aunque hubieran tenido hierros muy distintos, ¿no?
Claro, pero es que eso que hemos estado hablando estos días aquí, José, y el problema es ese, dices tú, el adjetivo de cabra o que sea, pero es que hay gente que a lo mejor no ha visto una corrida de toro en su vida, hay gente que no ha visto nada que tenga que ver con los toros. Lo que pasa es que esto llama tanto la atención y ha sido tanto el bombardeo desde la semana pasada, que claro, en el momento en que alguien... No, hombre, claro, oye, bendito sea, que alguien ve esas imágenes, claro, pues a lo mejor algunos se quedan extrañados, ¿sabes? Es que claro, salga cosa, claro.
Yo hacía la reflexión antes con Salva en Cope Murcia, precisamente de eso, ¿no? El fracaso de José Tomás, que lo es, que estoy absolutamente de acuerdo, no por el hecho de que haya estado mal, sino porque no ha colmado las expectativas de quienes fueron a verlo, va a suponer un impacto social muchísimo mayor que los mano a mano, por ejemplo, que se anuncian en Fallas, o el regreso de Morante a Sevilla el domingo de Resurrección, que se va a quedar dentro del gueto taurino, que sí, es verdad que es muy amplio, pero que no deja de ser un gueto.
Yo lo que iba a decir, Sixto, perdonad,
sí, claro.
Es que el fracaso de José Tomás no es no salir a hombros, no es no cortar orejas en México. La decepción, la frustración, al menos la que tengo yo como aficionado, es que cuando bajamos al planeta Tierra,
ahí aquí estamos.
En la temporada 2016, toreros galácticos como Ponce, Morante o Juli van a empezar en Olivenza y van a acabar en el Pilar en Zaragoza. Y José Tomás, ya veremos si aparece en algún momento.
No,
eso es lo que a mí me molesta de José Tomás.
Sí, no, está claro. Sobre todo porque la fiesta necesita de un torero como él.
Yo lo respeto,
pero me molesta como aficionado, porque me frustra.
Vamos a ver, que todos quisiéramos verlo más, claro, que todos quisiéramos un mayor compromiso en ese sentido, que todos quisiéramos verlo en las grandes ferias y compitiendo directamente con los que están a su altura y a su nivel, por supuestísimo. Ahora bien, esto no es una competición deportiva, esto es una manifestación artística.
Sí,
y como
sí,
tal, el artista está en el derecho de elegir y de decidir cuándo, cómo, dónde y cuánto.
Y yo sobre todo, es que vosotros lo veis, yo no lo veo como fracaso, porque yo creo que tardes como la que tuvo el domingo José Tomás en México, pues la tienen, lo que sea, claro, como torean más, pero tardes como esta de José Tomás la ha podido tener Ponce, Juli durante estos últimos años, claro, más repetidamente, claro. ¿No? Entonces, claro, el problema es que ese mito creado por algunos alrededor de la figura de José Tomás, también esa mística del propio torero, hace que, claro, que cada corrida de toros, no sé, se piense todo el mundo que esto va a ser, pues, la matinal, claro, de Nimes, sí, o sí, la reaparición de Barcelona, o la reaparición en Valencia, o la reaparición de Aguascalientes, o sea, algo para la historia, ¿no? Y yo, claro, creo que, pero, claro, que es que la fiesta de los toros, y lo bonito que tiene esto es que no todo es un triunfo a golpe cantado, un fracaso a golpe cantado, sino que puede pasar que haya esos días mágicos como hemos vivido con José Tomás, pero que también puede haber tardes, pues, sin pena ni gloria como la del otro día. Y...
Pero es que precisamente por ese argumento que te estás dando ahora mismo, Sisto, la ecuación da igual a fracaso.
No sé, es decir, yo ahí...
Lo que pasa es que igual de la que tantísimo se espera, si repetimos, no ha sido un fracaso en el ámbito taurino, en el sentido de que José Tomás haya pegado un petardo, y se le hayan ido los tres toros vivos, o que haya sido incapaz de imponerse un toro bravo. No, desde el punto de vista taurino analítico, pues probablemente haya sido incluso una buena tarde, ¿no? Al menos en determinadas fases, ¿no? Pero sin embargo, en el cómputo global de la tarde, en la lectura general de la tarde, sí es un fracaso, puesto que la expectativa que se había generado era tanta. Y probablemente el dinero que se ha invertido en comprar un boleto,
sí, eso tengo claro,
muchos mexicanos que asistieron.
Y los viajes.
No, ya no te hablo de la gente de fuera, ¿no? Porque el que ha viajado probablemente tuviera dinero suficiente para poder permitirse el viaje, el hotel, la entrada, en la reventa y lo que hiciera falta. Pero los que han ido de allí, es decir, los que además, pues Carlos Ruiz Díaz Suso, que estuvo allí, no lo comentaba hace un ratito, se han tenido que gastar lo que viene siendo el sueldo de un mes de un trabajador general mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú vas o invierte esa cantidad de dinero en un boleto, en una esperanza, en una ilusión, y esa ilusión no se colma, pues evidentemente te cabreas, ¿eh?
Es que el componente del fenómeno José Tomás, que tiene un componente paranormal en ese sentido, que es las explicaciones... Claro, sí. Claro, es que las explicaciones a veces se nos van un poco de las manos, tiene lo que decía Sisto ahora. Yo he visto muchísimas veces a José Tomás no salir a hombros, sin ir más lejos, en Murcia el día que se despide, que el Fanny corta cuatro orejas y un rabo. Lo he visto en Alicante en un tono menor. Lo he visto en Valencia muchas veces sin salirle las colas. Quiero decir que José Tomás es un toro como otro. Lo que pasa es que cuando consigue alcanzar las cotas del toreo, que los privilegiados y los genios como él consiguen alcanzar, pues pasan a la historia. Pero evidentemente que todo lo que sea torear José Tomás no te garantiza el recital antológico que fue Nimes, Barcelona o el 5J en Madrid o el 15J de las Tres Orejas.
Hombre, es que claro, yo es que ahí es el punto ese, ¿no? De que ha habido tantas tardes mágicas de José Tomás que cualquier tarde que no se salda, ojo, con el triunfo, o qué hubiese pasado si ese pitón entra por aquí, por la clavícula, cuando le tuvo ahí a Mercedes el toro. A lo mejor otra vez, ¿no? Esa leyenda, ese mito de José Tomás,
hubiera vuelto,
¿no? A lo mejor ya, fijaros, lo que puede cambiar una tarde o la concepción de un festejo, de fijaros, o sea, con ese primer toro que aparentemente no tenía peligro, que le voltea por dos ocasiones, que la segunda de ellas es verdad que tuvo el pitón, pues, lamiéndole el cuello, los bordados de la chaquetilla, de la hombrera. Fijaros lo que podía haber cambiado también, con todo lo que hay alrededor de José Tomás, de que va a morir en una plaza o de que se deja matar. Fijaros lo que hubiese cambiado también eso, ¿eh?
Es que yo estoy convencido de que hay mucha gente que va a la plaza a ver si ven el día que muere José Tomás. Los que no son aficionados, que, te lo digo en serio, que José Tomás es el único que es capaz de llevar a la plaza a gente que no es taurina, yo creo. Además de corridas estrella de San Isidro, de Feria de Abril, etcétera, que hay mucha gente de la alta sociedad que puede ir un día a los toros. Pero José Tomás es el único que es capaz de llevar al gran público no taurino, no aficionado a los toros, a una plaza. Y yo creo que muchos de ellos van para decir, este tío dice todo el mundo que torea de miedo, o que si no sale por la puerta de la enfermería. Y vamos a ver si pasa alguna de las dos cosas. Y el otro día no pasó ninguna, pues mucha gente se ha ido cabreada, pero yo creo que por eso no fue un fracaso. Yo creo que fue, la tarde de José Tomás, a mí me parece que lo que estabais diciendo, ¿no? Todo lo que hubo antes, todo lo que hubo durante y todo lo que ha habido después, solo por eso, a mí me parece un éxito.
Por eso digo que a mí me parece el mejor torero de los últimos 50 años, pero que es es un ser humano, o sea, es una persona normal, correcta, o sea que, bueno, sí, que para mí yo
habría
lo
que
considero
hablar,
eso.
Claro, habría que hablar de decepción, claro, por eso te digo que si acaso decepción, ¿no? Y bueno, pues porque los que se han gastado dinero en las entradas, en los viajes o que sea, pues lo que nos pasaría a todos, ¿no? Y como tantas tardes hemos visto y tantas tardes hemos vuelto a nuestras casas con la cabeza baja, pues decepcionados, así que al fin y al cabo... Pues es lo mismo.
Anda que no hay gente que lleva años esperando a Morante en Madrid y todavía no les ha salido.
De la lectura que ha hecho Javi, me vais a permitir que primero que la elogie y que la aplauda, y luego que haga otra reflexión al hilo, ¿no?, de esa historia. Es verdad que muchas veces no, las peores virtudes de una... O sea, perdona, los peores defectos de... Bueno, de una persona, de una manifestación artística, de un espectáculo, etcétera, pueden llegar a ser las mejores virtudes si tenemos la capacidad de reconvertirlas, ¿no? Y es verdad que el toreo tiene un componente gore, y un componente de riesgo muy evidente y de posibilidad de muerte en la plaza, ¿no? Y probablemente entre las muchas virtudes que tiene José Tomás ha conseguido elevar el defecto de ese punto gore que tiene el toreo a categoría de virtud y de atraer a mucha gente, como decía Javi, que no es aficionada, que ni siquiera le interesa el toreo, pero que sí que le interesa ir a ver una corrida de toros en la que participa.
Yo a toda esa gente, y también lo decía al principio del programa, yo le pediría que fuese luego más veces a la Plaza de Toros, que no solamente fuese a ver a José Tomás. ¿Tú crees?
Yo estoy convencido que se quedan de la misma forma.
Hay mucho snob de estos, y además pega con cierta progresía, ¿no? Esto de decir, no me gustan los toros, pero me gusta José Tomás. Eso queda muy guay, ¿eh? No me gusta el flamenco, pero me gusta Miguel Poveda. ¡Ay, qué guay soy! Bueno, pues en los toros pasa lo mismo, ¿eh?
De la misma forma que estoy convencido que mucha gente que se sintió atraída por el toreo, al convertirse en un espectáculo vulgar, de la mano de determinados toreros que no quiero nombrar ahora mismo, pero que yo creo que todos tenemos en la cabeza, y que a lo largo de la década de los 90 supusieron un boom, ese público no se quedó, ese público era un público de tránsito. Yo sí estoy convencido que, hombre, no todo, ¿no?, pero sí que mucha gente que va a ver a José Tomás se queda enganchada al toreo.
Bueno, podemos seguir y seguir hablando de José Tomás. Lo importante que tiene José Tomás, que fijaros, una tarde desde
que no hemos visto que
no hemos visto.
Seguiremos la semana que viene.
Y sin haber estado.
Y hay que ver lo que da de sí. Pero
Se tire la copa y la
pasamos todos. Oye, mira, yo sé de uno que no podía haber dejado ver el billete de avión y habernos ido a México. Oye, Salva, ya que te tenemos aquí, esta última semana conocíamos los carteles de Falles. Hay que preguntarte cómo han caído esas combinaciones allí en Valencia.
Pues de momento el termómetro es difícil de evaluar, Sixto, por una sencilla razón, porque los carteles más o menos estaban siendo vox populi los distintos medios y portales informativos taurinos. La empresa, como viene siendo costumbre, envió un correo electrónico a la prensa que se ha hecho eco un poco de esa oficialización, pero de momento es un poco temprano porque todavía no se han puesto en marcha los mecanismos de renovación. Bueno, sí, se han puesto en marcha los de renovación de abonos para mayores de 65, pero de momento el termómetro es un poco difícil de evaluar. Eso sí, sí que hay que decir que han caído bien en el sentido que son unos carteles muy de lo que viene siendo Falla, ¿no? Están todas las figuras. De los toreros emergentes no falla absolutamente ni uno. Rocarrey, López Simón, Garrido, Fortes, Ureña, Rafaelillo, Urdiales. De esa nómina no falta ninguno. Es verdad que Morante, por decisión propia, que quería comenzar en Sevilla, dijo que no, y con el único que no se han arreglado es con Pereira, con el que sí se han arreglado para la feria de julio, ¿no? Uh-huh. Es una feria, yo creo, que va a marcar un punto de inflexión con esos carteles tan, en este caso, que tanto se ha analizado, ¿no? Lo de López Simón con Juli, lo de Rocarrey con Talavante. Vamos a ver si esa primera fila de toreros emergentes es capaz de desbancar, de poner en serios apuros y problemas a la aristocracia del toreo, y ojalá pues se vaya renovando el escalafón, porque falta hace.
Hombre, lo que parece y está claro es que van a tener una oportunidad de verdad, ¿no? Porque están anunciados todos. Yo creo que tiene argumentos la feria, con ganaderías que están en buen momento, y yo creo que es el momento, ¿no?, de todo ese relevo generacional, de todas esas oportunidades que se viene reclamando para estos jóvenes. Bueno, pues la van a tener. Los que han de destacado, como en este caso como López Simón y como Roca Rey, tienen además el premio de verse la cara con las figuras. Luego, a priori, yo creo, José, Javi, Pilar, que bueno, pues los miembros están puestos, ¿no? Y todo lo que hemos pedido en estos últimos meses se ha dado en falla.
Y
no
puede
podemos
ser
criticar,
un poco, una pauta, una línea a seguir. Hay que ver, ¿no? Un poco cómo responde la afición, pero yo creo que también puede ser determinante de cara a este año para distintas ferias, distintas plazas, a ver si se toma ejemplo, ¿no?
Y a principio de temporada, que es muy importante también para ellos.
José, ¿tú cómo ves?
No, a mí me parece que los carteles son ilusionantes, sobre todo hay tres que a mí me llaman mucho la atención, muy por encima del resto, como son los dos Mano a Mano y la corrida de Adolfo Martín, que por cierto, además, ese día, supongo que Salva ahora nos lo confirmará, hay una manifestación en la que debemos de estar todos.
El 13, ¿no? 13 de marzo.
Efectivamente, sí, el domingo 13 de marzo. Y el resto de la feria, pues me parece que es una feria un poquito ecléctica y sin mayores atractivos, ¿no? Porque, bueno, lo del tema de David Mora el día 19 de marzo en la corrida del día de San José, en la corrida grande de Fallas, me parece que ese cartel no está rematado suficiente como para una fecha tan importante como la que es, ¿no? Y que David podía haber tenido cabida en otro cartel bueno y haber mejorado otro cartel a lo largo de toda la feria en lugar de haber entrado.
Mira, ahí va a tener la posibilidad de revalorizar ese cartel, la feria de invierno aquí en Vistalegre, si aprovecha esa oportunidad David Mora, ¿no? Vemos a un David Mora pleno de facultades y yo creo que ahí entraría ese aliciente, ¿no?
Y lo apodera Simón Casas, ¿eh?
Claro.
David Mora. Sí.
Bueno, chicos,
El tema de los dos mano a mano, fundamentalmente con los toreros emergentes, a mí me parece que es una apuesta por parte de las figuras del toreo, un paso adelante por parte de ellas y un arma de doble filo para los emergentes, para los jóvenes, que tienen una verdadera oportunidad, pero que van a tener que demostrar que psicológicamente, no taurinamente, porque taurinamente han demostrado de forma sobrada que están muy preparados, y psicológicamente están preparados para aguantar la presión del enfrentamiento en un gran escenario con figuras del toreo que van a salir con el colmillo retorcido.
Bueno, pues muchos alicientes y vamos a tener tiempo de calentar motores para esta feria de Fallas, de ir por allí a ver a nuestro buen amigo Salva y que nos invite a una paella, como siempre, ¿no?
Hombre, claro, la paella está hecha al lado de la Plaza de Toros y además con tertulia también radiofónica. Por cierto, quiero aprovechar y remarcar y subrayar lo que decía José Francisco, ¿no? Que el día 13 hay una manifestación que está organizándose además por parte de la afición, la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana, las distintas entidades y asociaciones de taurinos de Valencia, y que bueno, pues que de alguna manera va a aglutinar en una jornada doble el espectáculo de recortes por la mañana con seis toros de Adolfo y también repite Adolfo Martín por la tarde con la corrida por la tarde para Rafaelillo, Escribano y Ureña. Y bueno, ya te digo que el pálpito que yo tengo y la percepción es que vamos a dar un aldabonazo, ¿no? Porque se está implicando muchísima gente, muchísimas instituciones, aunque no lo parezca, van de tapadito, y bueno, me consta ya que hay muchísimos autobuses de Aragón, de Murcia, de Albacete, de Madrid, que han dicho que van a venir a Valencia a respaldar los derechos, las libertades y la cultura del toro.
Oye, Salva, ¿y el cartel te gusta, el Minotauro, que ha hablado tanto la gente?
Pues a mí ni fu ni fa, la verdad, pero también te voy a ser muy sincero, no me veo con la suficiente capacidad artística o estética de conocimientos para decir si un cartel es bueno o malo. Simplemente, si me gusta o no, te digo que sí, que me parece moderno, que me parece sugerente, pero yo, llamadme clásico, a mí como un cartel de Ruano y Opis, de Roberto Domingo, de Juan Reus, pues a mí me gustan más también que los nuevos tiempos.
A mí me gusta.
A mí me parece que es una obra menor de José Ralozano, Bueno. Por el hecho de ser fotografía. Si hubiera sido pintura, probablemente se hubieran ensamblado mucho mejor la cabeza del toro en el cuerpo del torero. Al ser fotografía, ahí queda como una especie de vaguedad y de... No sé, yo creo que es una obra menor de José Ramón Lozano, que es un artista.
Yo creo que esta pregunta tenía trampa porque a Javi no la debió de gustar.
A mí no me gusta.
Y por eso la ha hecho. Bueno, chicos, que ha sido un placer, un lujo el poder haber estado hablando esta semana aquí otra vez de toros en el albero con vosotros. Y que bueno, pues que vamos a seguir hablando porque queda mucha temporada. Carajo, sí, se acaba de empezar. Así que os seguiremos llamando. José Francisco Bayona, desde COPE Murcia, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Salva Ferrer, también en COPE Valencia, un fuerte abrazo.
Un placer, saludos a todos.
Bueno, chicos, que esto ya empieza a andar y ahora ya sí que ya no paramos.
Ya no paramos.
Pilar Abad, muchas gracias.
A ti, Sisto.
Javi, para la linterna, venga.
Venga, ya nos vamos para allá.
Y a todos vosotros ya sabéis que en la actualidad no descansa ningún día de la semana en nuestra web en cope.es y que nosotros aquí en El Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!